Seguimos con la semana con foco en educación sexual integral. Saben, nos está acompañando Male Amarillo aquí también en esta semana. Una semana donde tuvimos en principio una charla con el doctor en educación Pablo López, de amplia experiencia, más de 20 años en este tema, con una mirada general de los avances en este siglo, también un poco del frenazo que se dio en los últimos años. Hay algunos puntos, ¿no? No hay más coordinador en ANEP de 2020, tampoco existe el programa de educación sexual, la formación oficial pública hoy en día no existe. Por ese lado vamos hoy con formación de docentes y educadores, con dos invitados que tenemos aquí, Rubén Campero y Patricia Pibel. Rubén, Patricia, buen día.
Buenos días.
Gracias por la visita.
Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.
Patricia es profesora de enseñanza media, egresada del IPA, educadora sexual. Me decías, comentábamos, con amplia experiencia en la actividad pública, privada. ¿Cuántos años en este tema?
Y 30.
Bien, muchos años en este tema. Bueno, y Rubén es psicólogo, psicoterapeuta, docente de formación de educadores y terapeutas sexuales en Sexur. Ahora vamos a hablar un poco de SUS, de Sexur, por sus siglas, pero empecemos con la formación de docentes, ¿no?
¿Cómo se forman los docentes? ¿Qué opciones tienen para obtener una formación en como educadores de educación sexual?
Los tiempos han cambiado. En nuestras épocas, muy temprano, allá a inicio de los años 90, era toda, una cantidad de cursos esparcidos. Y poco a poco las instituciones, que no fue específicamente por parte del Estado, sino las instituciones más privadas, más por iniciativa de los profesionales que ya estaban trabajando, empezaron a organizarse, la Sociedad Uruguaya de Sexología, por ejemplo. Distintas instituciones que empezaron, obviamente, como hacen en la línea de psicoterapia, yo también soy docente de una institución de formación de psicoterapeutas, a brindar formación en estos temas. Y entonces yo creo que con los años, particularmente a partir del año 2000, que fue la consolidación, habemos instituciones mucho más sólidas que, brindamos formación integral en lo que hace a educadores sexuales, terapeutas sexuales y demás, para, evidentemente, un sistema educativo y un mercado también, porque no tenemos que eludir la dimensión mercantil que también la educación sexual, la sexualidad en general, ya espero hablemos un poquito del tema, tiene. Y creemos que de alguna forma estamos ahí, en una época hoy convulsionada. Ya no es lo mismo. Empecé por los inicios de los 90, ni que hablar de los 80, con los viejos precursores de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Pero hoy es una época más compleja de pensar también la formación.
Ahí vamos a volver, porque podría pensar que también en los 90, en los 2000, en los inicios, ahí podía ser compleja por otras razones. Ahora lo vemos.
¿Y cómo fue su formación?
Bueno, la mía, yo soy profesora de biología, se incluye en el programa de biología, en el programa de tercero, la sexualidad humana como temática. Y entonces, empiezo a ver esa carencia porque no la tuvimos en la formación. Entonces empiezan a ver como pequeñas charlas. Y decido empezar a formarme. Me formo en el Centro de Formación de Padres André Isambert con la doctora Estela Cerruti. Y esa fue mi primera incursión como educadora sexual. Después tuve la suerte de tener la formación por el Estado en un programa piloto que hubo en el año 90. Hubo una capacitación a docentes donde trabajé en ese programa, donde después capacitamos a otros docentes para ese programa piloto. Y después de ahí
en más... Era voluntad, Patricia, tuya como profe de biología, de tener más capacitación y más formación. O sea, no es que
no fue toda el Estado, la profesora de biología... No. En ese momento no fue una inquietud mía. Siempre digo que fue un antes y un después de ese curso porque me dio vuelta la vida, ¿no? Ajá. Tuve esa formación del Estado y después otras formaciones también de cuando viene el programa de educación sexual que también hicimos 2006. Esa formación que la tuvimos que hacer para trabajar como referentes de educación sexual más allá de que tuviéramos nuestra propia formación. Y de ahí en más, una formación permanente que uno tiene que tener porque lo que empezamos no nos alcanzó porque ha cambiado mucho lo que es la sexualidad, lo que es lo que tenemos que trabajar. Y de ahí seguiremos hablando después.
Bien, decías que te dio vuelta en la vida. ¿Por qué?
Y bueno, porque te da vuelta la vida. Es decir, es la, siempre decimos que educar en sexualidad es algo que te tiene que pasar no solamente por lo académico, sino que tiene que pasar por vos. Vos pasás por un curso, pero es un curso que pasa, una formación que pasa por ti, porque te deconstruye gran parte de lo que vos creciste, por lo que te socializaste. Es algo para mí maravilloso. Es decir, es yo me pongo a cuando empezamos a trabajar, es como que uno se transforma cuando está dando la clase y todos te dicen, pa, no sé, es algo que, como que es imposible de parar cuando empezás a trabajarlo, porque realmente es algo que lo sentís y que estaría buenísimo que todo el mundo, todas las personas pudieran transitar por ese proceso. No entendés cómo a veces hay tanta resistencia a la educación sexual. Lo hablábamos con Rubén, sí, ahora, ¿no? Sí, bueno. La cantidad de personas que se acercan por año a hacer el curso y cuando lo terminan te dicen, pa, soy otra persona, me cambió la vida. Esto que yo sentí, eso lo sienten las personas cuando terminan el curso.
¿Quiénes llegan? ¿Qué tipo de personas? Les pregunto a ambos, ¿no? ¿Desde dónde vienen las formaciones? ¿Profesores de biología? ¿Dónde sí. vienen?
En general es bastante ecléctica la línea. Principalmente ahora, ahora me refiero a hace unos cuantos años, ha estado más la tendencia a niveles de profesiones de lo social, trabajadores sociales, sociólogos y demás, educadores sociales y demás. Pero llegan de todos lados, ¿no? Gente motivada también hoy por su propia historia, que es un poco también mi historia, de alguna manera. Cuando yo empecé a estudiar en 1989, ya me voy un poquito también a lo que estaba diciendo Patricia, que ella decía, te cambia la vida, ¿no? Y sí, en aquellas épocas te cambiaba la vida. Yo aclaro que aquellas épocas, probablemente por mi edad y porque tengo una posición nostálgica, en que hoy, de alguna manera, hay otra forma también de acercarnos a la sexualidad. En aquellas épocas, de alguna forma, estaban otros espíritus más revolucionarios, si se quiere, vinculados con un concepto de represión que hoy ha cambiado radicalmente. Hoy la sexualidad no está reprimida. En realidad, según el autor, nunca lo estuvo, sino que estuvo más bien catapultada para que fuera, digamos, circulara como un objeto que pudiera, de alguna forma, ser controlado, de alguna manera. Pero bueno, en mi historia venía un poco por ahí el entusiasmo de querer formarme, y me fui formando desde muy pequeño, empezando la facultad de psicología. Y ahí fui descubriendo, como decía Patricia, esos mundos que entiendo la gente actualmente. Antes, en aquellas épocas, al principio, perdonen que hable nostálgicamente, sí. No lo puedo evitar, me atraviesa, tengo 54 años, y mi crisis, que ya no es de la Edad Media, me atraviesa. En aquella época estaba mucho más tomada por las dimensiones biológicas, había mucho más médicos, médicas y demás.
¿Y hoy?
Esto ha cambiado.
¿Y quiénes van hoy?
Vas de la parte social, trabajadores sociales y demás, y personas que de alguna manera también se sienten convocadas, por eso traía un poco también mi historia, a estas nuevas maneras también de acercarse a la sexualidad como desafío de alguna forma, atravesadas por supuesto también con todas las polémicas que traen las dimensiones de género, bueno, muchas cuestiones de orden ideológico, político y demás que hoy tenemos. Y en Sexur, bueno, en el Instituto de Formación Sexológica Integral, que fundamos en el 2003, ya tenemos 22 años, bueno, venimos viendo, y bueno, antes también cuando conformamos otro equipo docente, venimos viendo también una evolución o cambio, mejor dicho, en el tipo de personas que entiende necesario formarse.
Y te preguntaba por maestras, docentes, sexual, a ambos, ¿sí? Les pregunto, sí, claro. Maestras, docentes, sí, que quieren...
Tenemos maestras, tenemos... en general la población es mucho más femenina. Cierto. Que masculina. Ajá. Se da eso. Yo, por ejemplo, empecé estudiando medicina, hice toda la carrera, me quedaron 3 exámenes. ¿Ah? Y no dejo de ser nostálgica porque sigo sintiendo de que eso que yo no tuve en la facultad, de tener una mirada... transversalizada por la sexualidad, hoy sigue existiendo. No hay una perspectiva de género en lo que se habla, porque ves hablar del HPV y ves que se sigue centralizándose en la prevención del cáncer, que está bárbaro, prevenir el cáncer de cuello uterino, pero también el varón tiene el HPV y lo dejas de lado.
Bueno, acá tenemos a Amalia Amarillo, médica, que es de las primeras en ir a una diplomatura en medicina sexual. Sigue siendo.
Patricia fue docente nuestra.
No tiene esa mirada y la dejas afuera, sí. Entonces no lo incluís, que además el varón no, de repente no tiene un médico de referencia al que asistir. Entonces, es importante esto de transversalizar la educación sexual en todas las carreras, en todos los niveles. Y ni que hablar en maestras y maestros. Yo dicté seminarios en formación docente, en magisterio, y la verdad que es fundamental, lo sacaron ahora, no está, y es una pena. Tendría que estar con muchísimas más horas en la formación docente para que ni siquiera tuviéramos que estar teniendo estos cursos de educación sexual para docentes. Claro. Tendría que estar transversalizado, algo que tiene las orientaciones,
Bueno, documento. Hubo un retroceso, ¿no? Se puede decir, Patricia, hubo un
en
retroceso.
Ese sentido, en, sí, en ese sentido, sí, hay un avance en las orientaciones que saca CODICEN el año pasado en ese documento, que es muy bueno. Es decir, el transversalizar la educación sexual en todos los niveles del sistema educativo.
El documento es bueno.
El documento es muy bueno.
Pero sacar formación de magisterio es un problema.
Claro. De toda la, de no solamente de magisterio, de toda formación docente. Tendría que tener muchas más horas, tendría que estar en todos los niveles de la formación docente, con una formación como la que da tanto SEXUR, como la que damos nosotros en la Sociedad Uruguaya de Sexología, para que cualquier docente salga formado o formada de forma tal de poder transversalizar en su asignatura la educación sexual.
Y hay algo muy importante en lo que esto que dijo Rubén de la población ecléctica que viene del ámbito, por ejemplo, del trabajo social, la sociología, la psicología, que también capaz que nosotros venimos ahora en estos días hablando mucho sobre la educación sexual en el ámbito formal o en el sistema educativo, pero hay una gran pata de la educación sexual fuera de la escuela y un montón de sitios y lugares donde muchísimas veces hasta hacen más que lo que hace el sistema educativo formal. Me imagino, clubes de gurises, clubes deportivos, bueno, un montón de ámbitos donde puede haber esta llegada, por ejemplo, de gente del área de lo social, que bueno, que obviamente no están incluidos dentro del programa de educación sexual, que igual ahora ya dijimos que está puesto en pausa, pero en aquel momento el programa estaba destinado a docentes. Entonces, lo que hace la SUS, SEXUR, SESEX, todos los institutos que forman educadores sexuales también brindan herramientas y brindan técnicos para trabajar en otras áreas que también se puede hacer y muchísimo. De hecho, Pablo el otro día cuando dijo, cuando él se acercó a esta temática, fue en un club de gurises, mencionó, sí, como educador social.
Mira, es interesante lo que traes, por ejemplo, en una charla con gurises en el liceo, contaban que no querían ir al club por los vestuarios, por las duchas, porque se sentían observados por adultos al ducharse, claro, porque no hay separación. Digo, bueno, ¿por qué no se mueven? Nadie nos da corte. Incluso intenté llegar a la Secretaría de Deporte y cuando fui a hacer el planteo, me dijeron, bueno, tráigame datos. No iba a hacer un relevamiento. Pero hasta eso es importante. Sí, claro. Es decir, qué importante poder formar en eso de la discriminación que hay entre un vestuario de mujeres y de varones. Porque hasta vos podés tener en un club poblaciones trans que... Claro, ¿cómo hacen para entrar en una ducha?
Sí. Bueno, lo que decía es que a veces no quieren mostrarse con las personas grandes. Yo no sé si la profesora de educación física ahí tiene una formación, una educación para poder responder esa demanda, a ese reclamo.
Bueno, sabés, ¿no?, que justamente educación física es la formación de educación física, tiene seminario. Mirá, tiene una formación.
Está bien, está bueno.
Justamente la tiene.
Yo quería rescatar esta dimensión un poco a partir de lo que vos también traías, Malena, la transversalidad y la integralidad, ¿no? La integralidad es lo que hace a la formación en general de educadores y educadoras sexuales. En el sentido, no solo de lo cognitivo, ahí hay una apuesta a lo pedagógico también como muy importante, sino también a lo emocional y también a la puesta en juego del cuerpo en la acción educativa, ¿no? Que es una cosa como fundamental, literalmente puesta en juego del cuerpo. Tenemos una tradición pedagógica en la cual, digamos, el cuerpo está bastante ausente, o si es puesto en juego, es puesto en juego de forma muy mecánica, muy funcional para un aprendizaje y demás. e intentamos, por tanto, en la educación sexual integral que con, digamos, que logre contemplar los aspectos cognitivos, emocionales, psicocorporales y demás, y que se transversalice, por eso que no quede meramente dentro de la academia, por ejemplo, las disciplinas científicas, sociales y demás. Vos traías los clubes barriales también, ¿vale? Entonces, ahí está la dimensión de la intersectorialidad. Yo creo que es algo que también un poco hemos perdido, esta pata más intensa que antes tenía, y disculpen de nuevo la nostalgia.
Pero hay relación entre, bueno, acá estamos con, ¿no?, gente que está al frente de dos instituciones, ¿no? De dos instituciones que educan formadores, que son formadores de educadores sexuales. ¿Hay relación con la institucionalidad pública? ¿Tienen ustedes entre ustedes? ¿Cómo se relaciona todo eso?
Sí, entre nosotros tenemos, pero además también con la institucionalidad pública. Es una relación ambigua, depende de quiénes sean los actores que estén dentro de las instituciones, en este caso que forman educadores sexuales, como para generar lazos, pero más de contacto.
No hay una red armada.
No, en lo absoluto. Okay. Yo diría que no sé. Bueno, ahora Patricia dirá, porque tiene inscripciones diversas, pero no es una cuestión, no se oficializa en ese sentido. O sea, siempre creo que la sexología en particular, y ahí vuelvo hacia el pasado, tuvo una dimensión media como marginal, lo cual es malo y es bueno a la vez también, ¿no? La marginalidad también ofrece, digamos, aportes de pensamientos, de saberes, de experiencias y demás, que no están tan, digamos, atrapados y engolfados dentro de lo que es la oficialidad, ¿no? O sea, en la oficialidad se produce un saber, por supuesto, y un hacer, pero siempre está condicionado por esa oficialidad, ¿no? Entonces, la marginalidad también aporta.
Ahí volvemos con Rubén Campero y con Patricia Pibel. Estamos hablando con ella a propósito de Sexur, de SUS, de esta educación para formadores y también de todo lo que está pasando con este panorama de educación sexual integral en Uruguay en el 2025. Hay mucho mensaje de la audiencia, muchos llegan obviamente desde la docencia, desde esa experiencia que tienen, pero algunos más ahora compartimos también.
No toquen nada.
Ahí volvemos con esta semana Educación Sexual Integral, con foco allí, con la nota que ya hicimos con el doctor en educación Pablo López, con la ronda que estamos teniendo ahora, con quienes forman a las personas que después se enfrentan a diferentes situaciones, porque hablábamos de clases, pero claro, Rubén Campero de Sexur nos decía que hay una diversidad hoy en día en la demanda muy grande, distinta al siglo XX, pero diversidad allí, trabajadores sociales, sociólogos, en fin, otras personas que se quieren preparar. Bueno, hablábamos de los clubes de gurises, de clubes deportivos, en fin, y Patricia Pibel, que es profesora de enseñanza media egresada de ERIPA, ha participado mucho en la actividad pública. Yo ahora le decía que está al frente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, que está allí, y ella hablaba de que se terminó la formación pública y debería existir. Digo, bueno, va en contra, en todo caso, de lo mercantil que hablaba Rubén Campero, ¿no? Pero bueno, vos venís de la actividad pública y privada también, y entendés que tiene que haber formación pública para aquellas personas que después se paran delante de una clase.
Y sí, primero que nada, porque es un deber del Estado formar, cuando además está incluido como un derecho la educación sexual y un derecho transversalizado a lo largo de todos los tramos del sistema educativo, claro, ¿no? Perfecto. En ese sentido, el Estado debería formar en educación sexual a todas y todos los docentes que forman parte de su sistema. No solamente formar, sino también actualizar. Hay cursos de actualización, han habido cursos de actualización, y desde secundaria, por ejemplo, que tiene los referentes de educación sexual, durante estos últimos 6 años, en forma permanente se ha estado actualizando. Porque yo, que me formé hace 30 y pico de años, no fue lo mismo formarse en aquel momento, que habían temas que ni se abordaban, las TICs no existían, el tema de las redes, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que estar en permanente actualización. De abuso sexual no se hablaba en aquel momento, entonces uno hay que formarse. Entonces esa actualización tiene que ser, sí, permanente, y además quien trabaje en educación sexual es de orden tener formación, ¿no? Es decir, sí, tiene que ser una persona idónea, formada, actualizada, porque si yo hablo de educación sexual, es decir, siempre estamos educando en sexualidad, aunque no tengamos la intención, de alguna forma, con nuestra postura, con el libro que de repente sugerimos en la escuela, si decimos Caperucita Roja en lugar de yo no quiero ser princesa, estoy dando mensajes y estoy educando en sexualidad. Pero tengo que tener esa formación porque si no puedo dañar. Entonces es importante esa formación académica, actualizada. Esto que también traía Rubén, que pase por mi cuerpo, de poner mi cuerpo también en acción. Y eso me parece fundamental.
Hay una cosa que yo agregaría respecto, la formación es un tema complejo, ya la propia palabra formación, depende de las escuelas pedagógicas, de dónde nos paremos para ver qué entendemos por formación, qué entendemos por educación, en un mundo también integral. Hoy muy convulsionado, qué es la integralidad, o sea, cómo se juega todo esto. Pero considerando actualmente que antes sí esto no pasaba, la mercantilización de la sexualidad en el sentido que es una mercancía de consumo, ¿no? Aquí no solo tenemos, digamos, organismos como las instituciones, que es a las que siempre recurrimos, las estatales, por ejemplo, las privadas también. Pero las instituciones, por traer simplemente la serie de adolescencia, vemos instituciones estalladas en algún sentido. Entonces, hay algo ahí que también tenemos que pensar desde la educación sexual integral, qué pasa con las instituciones, cómo, digamos, estas usinas a las cuales necesariamente le pedimos que se hagan cargo de ciertas situaciones. Lo cual, instituciones me refiero también al sistema familiar, sistema educativo, bueno, lo que fuere en general. Tenemos también la realidad de disciplinas emergentes que son también demandantes de formación en educación sexual, o sea, quieren formarse. Disciplinas emergentes, me refiero a estas ambigüedades propias de la interdisciplina y ambigüedades que no son de la interdisciplina, sino que son gente que, bueno, que se pone títulos y que de alguna manera también logra, digamos, trabajar en redes sociales. Las redes sociales es otra de las fuentes también, que la palabra educar es bastante compleja, pero que también hacen, digamos, a los contenidos, en este caso, sobre la sexualidad. Una sexualidad hoy, como digo, mercantilizada, puesta, digamos, en el contexto de una sociedad de consumo y rendimiento, sobre todo de rendimiento de tener que alcanzar estándares de felicidad. Entonces, eso también produce, un cansancio, produce una dimensión depresiva en mucha gente, que es lo que está haciendo en mucha juventud y en mucha gente, es retirarse de las prácticas sexuales paradojalmente ante un mundo que se supone es muy, entre comillas, liberal. Por tanto, la formación no solo debe ser integral, me parece hoy por hoy, sino que debe estimular, lo cual es difícil, porque realmente con una mano en el corazón es muy difícil, una actitud y un pensamiento crítico, que lo estamos de alguna manera, no digo perdiendo, no quiero ser apocalíptico en ese sentido, pero realmente creo que si miramos la serie Adolescencia también entramos a pensar qué ha sido la institución adulta, la concepción adulta moderna que habitualmente teníamos, cómo nos paramos frente a las otras franjas etarias, qué hacemos con eso, cómo concebimos la formación, cómo concebimos, por ejemplo, también las dimensiones vinculadas con el narcisismo y la autoestima de los propios cursantes también a las horas, por ejemplo, de la evaluación.
¿Y por dónde vas con eso, el espíritu integral, crítico que podría estar faltando?
El espíritu crítico, saber, por ejemplo, cómo me posiciono yo frente a una realidad y no simplemente seguir eslóganes, no simplemente seguir, digamos, reacciones que forman parte de oleadas ideológicas que son emocionales netamente, como lo, por ejemplo, hacen las redes y que muchos espacios a veces de taller lamentablemente se transforman en eso, ¿no? O sea, en, digamos, modos donde administrar de alguna manera la insatisfacción. Y creo que no, eso no sería el punto. Tampoco es un optimismo decir, bueno, vamos a construir un mundo mejor, porque eso es muy, muy de los 60. Pero sí, creo yo que la educación sexual debería generar espacios donde, yo siempre digo, pase algo. Y es así de ambiguo. Me alcanza con que pase algo. ¿Qué quiere decir que pase algo? Que sea significativo. Que la gente de alguna manera sienta que transita por un espacio que no vino a aburrirse, que no vino a tragar conocimiento, que después se olvida, que sienta que, y que no viene tampoco a, digamos, a generarse un cimbronazo de dopamina, a sentirse, ay, qué bien me sentí después.
Eso le transmiten tampoco ustedes a quienes después se enfrentan a una clase. Patricia, al respecto.
Intentamos. Sí, porque, comparto, claro. Sí. Digo, también un espacio donde puedas darte cuenta que te pasan cosas, que descubrís que hay cosas que te están pasando que no están bien, que las puedas también denunciar. Digo, creo que los espacios que han surgido, digo, lo planteo más que nada de la vivencia de lo que nos ha pasado en secundaria, ¿no? En estos años, de estudiantes que a través de lo que han recibido, que bueno, no es mucho la educación sexual que han recibido, porque las horas que se han tenido son poquitas, pero de lo que han logrado trabajar desde este lugar que habla Rubén, ¿no? De esos espacios donde conversás, donde hablás, donde pensás con otra, con otro, adquirís algunos conocimientos, podés decir, me pasa esto, estoy siendo violentada, estoy siendo abusada, tengo una pareja que de repente no es la pareja que tengo que tener, ¿a quién recurro? Bueno, de docentes que pensaban de alguna manera, bueno, ahora te dicen, bueno, ¿qué hago con esta situación? Tengo una estudiante, un estudiante que no se siente identificado o identificada con el género que le fue asignado, con un estado que en el medio de la pandemia en la red Ceibal te pone la posibilidad de que cambies tu nombre en la plataforma CREA. Digo, cosas que me parece que está bueno, que dan espacios, que te habilitan a que las personas puedan ser más auténticas, puedan expresarse, puedan ser respetadas. Me parece que desde ese lugar...
Sí, súper interesante lo que dicen porque, claro...
Está bueno, ¿no?
Se habla del contenidismo, evidentemente no es un lugar donde van educadores a tener una serie de contenidos, no. Cumplir con un programa no con ustedes y después saber trasladarlo a clase, que hay mucho más.
No, claro.
No sirve para nada, literalmente no sirve para nada.
Bueno, por eso. Y claro, pero pues eso mismo además lo tienen que saber transmitir en una clase donde van a tener 20, 25 realidades diferentes.
Chiquito, eso está contextuado en una época actual que le da mucha bolilla al dataísmo. Es esta frase tan tonta de dato mata relato. Los datos son importantes, pero si nos quedamos sin relato no sabemos cómo narrar nuestras propias experiencias. Entonces, me parece que esto de tragar contenido, ya lo dijo Pablo Freire, educación bancaria está. Pero parece que quisiéramos volver a eso, ¿no? Que sabiendo muchos datos se supone que sabemos algo. Nos falta relato para organizar los datos.
Estamos con Rubén Campero de Sexur, con Patricia Pibel de SUS, de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Algo decían de las resistencias actuales, cuando hablábamos con Pablo López de una encuesta, era a partir del programa, ¿cómo se llama el de Juan?
Si yo fuera Juan,
bueno, de 1700, que solo dos familias de 2700 gurises y gurisas opusieron alguna resistencia. ¿Cómo ven ustedes, desde el área de formadores de educación, de educadores, las resistencias que hay hoy en día en la educación sexual integral?
Sí.
Capaz que es muy largo, pero
sintéticamente. No, claro. Las resistencias en general, creo que por las tendencias que vemos a nivel geopolítico, y esto tiene que ver sí con políticas y con dimensiones de tendencias de derecha y de izquierda, estamos viendo claramente, digamos, resistencias a todo lo que tiene que ver con pensar críticamente y diversamente la sexualidad, y no estoy hablando solamente aquí del colectivo LGBTQ+, pensar de forma compleja, diversa, el tema de sexualidad y género está teniendo resistencias principalmente en sectores masculinos. Esto es una tendencia bastante mundial a nivel occidental, y jóvenes. Estaba escuchando a un economista argentino.
Que no es de viejos dinosaurios,
claro,
estás hablando.
Es la primera generación donde, Malamud creo que es el apellido del politólogo, en donde los jóvenes varones, en particular las mujeres no van por ahí, son más conservadores que su generación anterior. Cosa que nunca sucedía. En tanto, la gente joven tendía a transgredir porque, bueno, porque tiene mucha vida por delante y puede cometer errores y puede querer avanzar. Bueno. Entonces tenemos esta realidad y esto hay que decirlo, que nosotros en Sexur también tenemos formación en lo que tiene que ver con masculinidades. Ha habido todo un sector de masculinidades en torno a una impunidad y unos privilegios que en tanto han sido cuestionados los grandes, digamos, órdenes de dominación, entre ellos el patriarcal. Hay todo un núcleo, digamos, de impunidades masculinas que no se educó ni fue educada como para decir, che, mirá, vamos a tener que irnos adaptando a un mundo que va cambiando. O sea, vos no podés mantener tus privilegios para toda la vida, ¿no? Entonces, esto no está sucediendo. Hay un sector que de alguna manera se siente humillado porque, digamos, está perdiendo estos privilegios. Y la
pero
manera que tiene...
Yo conocí, lo que decís, evidentemente, bueno, recién hablaba de adolescencia, pero se ha hablado de un montón de situaciones más, Argentina.
Ah,
no, digo, que se puede quizás ver, yo no tengo datos, hablaba de datos recién, de esta nueva generación que es más de varones, que es más conservadora que la anterior. Ahora, son un poco contraintuitivo, porque nacieron o se vinculan con el mundo después que esto ya cambió. Sí. No son aquellos de 65 o mi edad que vivimos otra cosa y sentís que, bueno, te están robando algo que tenías.
Sí, es más global, me parece que tiene que ver con un sentido de un cambio de dirección de la propia historia, pero bueno, nos vamos...
Está bien, puede ser.
Cambio climático, me parece que hay muchas cuestiones, en juego ahí, que sería muy interesante por
Patricia,
conversar.
Te doy la palabra.
No,
también.
Sabes que yo pienso de estar en territorio con adolescentes varones,
sí,
y de conversar con ellos, me da la sensación de que tienen menos herramientas que las chiquilinas. Me parece que las chiquilinas... Sí. Tienen como más militancia, más formación, y como que ellos no tienen esas herramientas como para tener argumentos para defenderse. Entonces se sienten como más atacados.
Tal cual.
Y eso es lo que hacen, reaccionan de esa forma.
Interesantísimo.
Creo que también ha sido un error nuestro como educadoras y educadores, desde el lugar que hemos educado en las cuestiones de género, y creo que tenemos que
cambiar. ¿Por qué ese es un error nuestro? ¿No contemplar eso?
Es decir, hemos encarado, creo que un poco el tema de la violencia basada en género desde un lugar de... desde potenciar lo que estaban viviendo y viven las mujeres, que me parece perfecto, y focalizándolo tanto en las mujeres, en lo que viven las mujeres, y no ver también que el varón también, en cierto sentido, ha sido una víctima de la situación de su educación. Entonces, me parece que tenemos que cambiar el foco y trabajar desde otro lugar. No sé cómo hacerlo, pero creo que tendremos que empezar a cambiarlo, porque veo que tantos años que hemos venido trabajando.
Autocrítica muy interesante.
Sí, yo lo vengo planteando porque venimos haciendo una campaña de noviazgo libre de violencia durante muchos años, con mucho trabajo, y la situación no ha cambiado. Tuvimos una muerte de una joven el año pasado en manos de un varón joven, y eso nos asusta, ¿no?
Sí, pero más allá de un hecho puntual que pueda no haber cambiado, vos sentís que en general pues, no se contempló la situación
en la formación, que bueno, tenemos muchos profesores, por supuesto, de secundaria, está todo hasta este desconcierto, particularmente no solo cómo abordar los grupos, sino cómo abordar los varones jóvenes, que empiezan con una serie como de argumentaciones que no son tales de negativa. Yo solo no lo quiero escuchar, bloqueos de alguna manera de la posibilidad de pensar, porque están de alguna manera como, afincados, me sale la palabra en este momento, colocados en este momento, que tiene que ver con un sufrimiento, sí, pero que es un sufrimiento que hace un síntoma, yo lo digo como psicoterapeuta, donde, digamos, no sabemos bien cómo atender ese síntoma, porque ni siquiera lo sabemos leer. Nos enojamos con eso porque exigimos que estos varones, digamos, desplieguen un pensamiento crítico y una sensibilidad que, estoy de acuerdo con Patricia, tampoco hicimos mucho, pensamos mucho en cómo facilitar este tránsito hasta este nuevo mundo que sí tienen que acompañar, sí lo tienen que acompañar, y no están pudiendo.
Y en esto del nuevo mundo, y lo que mencionabas, lo de las TICs, hoy en día, claramente, muchos de estos varones tienen como referentes, de repente, gente que hace contenidos en redes, total, en YouTube, en TikTok, sí, que es muy difícil a veces competirle. Claro, si yo tengo desde la educación formal un profesor, una profesora que me está tratando de dar un mensaje positivo, pero si después el resto de las 16 horas que estoy en mi casa estoy escuchando estas otras voces, el mensaje que va a predominar va a ser capaz que el de estas voces horrendas.
Y que además la velocidad también cambió. Sí, o claro, sea, la red social te da esa posibilidad de mayor cantidad de contenidos en poquito tiempo, cosa que no se despliega en un espacio de formación integral, donde vos precisas presencia, no estar mirando el celular, quiero decir, no, y precisas proceso, cosa que en general parece que nos han robado de alguna manera, así como el tiempo. Entonces, claro, cómo esto repercute también para poder pensar la pedagogía en general y la educación sexual en particular, con todas las dimensiones de debate que esto tiene.
Nos dejaron pensando a nosotros. Seguramente a la audiencia también. Rubén Campero y Patricia Pibel, de Sexur, de SUS. Gracias, lo molestaremos de nuevo si aceptan con este tema, porque no se cierra acá en esta semana que hemos puesto foco en educación sexual integral. Muy amables, ¿eh? Gracias
a ustedes.
Gracias.
Chau, chau.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.